desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Saludos al Tabernáculo Bíblico Bautista, amigos de Israel, allá en El Salvador, su 37 aniversario. Y agradecemos mucho a todos aquellos que hacen posible una transmisión más de el Sermón de la Semana a través de Radio Bautista. Día miércoles transmitíamos nuestro sermón número 1000 desde el año 2005 con un nuevo formato, con un diseño totalmente renovado, con una forma de poder predicar distinta. Y agradecemos a todos aquellos que hacen posible que Radio Bautista siga pues vigente. Más de 1000 sermones transmitidos, unas arriba de 4 millones de descargas a través del año 2005 para acá que hemos tenido, y le agradecemos al Señor por esta oportunidad. Comienza la Semana Santa. Hoy es el día de Ramos, Palm Sunday, le llaman acá en inglés. Y nosotros en nuestra iglesia nos ponemos en pie por respeto a la Palabra de Dios, y voy a invitarle a que tomemos la Escritura en el Evangelio según San Juan, Gospel of John, chapter 7, verse 1 through the 5. Capítulo 7, versículo 1 al 5. Evangelio según San Juan. La tristeza de Cristo. Cosas que llegaron a entristecer a Jesús. Cosas que llegaron a apachurrar el corazón de Cristo. Capítulo 7, versículo 1 al 5. Yo leo del 1 al 4. Y en el versículo 5 lo hacemos todos. Dice así el Señor en su palabra. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Todos en el versículo 5. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Padre, bendice tu palabra. Háblanos a nuestro corazón. Todavía tenemos el sabor agradable de boca de lo vivido el día de ayer en Río Bravo. Gracias a ver toda esa gente que de una forma tan natural, tan espontánea, decidió salir, Señor, de donde estaban sentados para tomar la decisión más importante de sus vidas. Gracias por el ministerio de esta iglesia. Gracias por Radio Bautista y por una transmisión más. Háblanos a nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Resulta difícil creer lo que acabamos nosotros de leer. Que pueda haberle pasado a Jesucristo algo como esto. ¿Se imagina usted que durante esa corta vida de Jesús, porque 33 años no son muchos, y que esos 3 años y medio de ministerio no haya tenido que ver otra cosa más que adversidad, infortunios, rechazos, groserías y tanta cosa, se pueda sumar a todo esto que él vivió, a todo esto que él experimentó, que su propia familia, la gente que estaba bajo esa burbuja, bajo ese techo de la familia, no hayan podido aceptar, no hayan podido creer que Jesús era el único Hijo de Dios y que Jesús era verdaderamente el Mesías. Que no le hayan podido dar crédito a todo lo que no solamente Él dijo, sino que también a todo lo que Él hizo. Fue una cantidad impresionante de situaciones que tuvo que vivir Cristo a lo largo de su vida. Jesucristo nace siendo rey, pero por ahí apareció un psicópata llamado Herodes y sintió que se le movía el tapete cuando le contaron que había un niño que había nacido en Belén y que todo el mundo lo proclamaba como el rey de los judíos. Y esto lo llegó, pero a alterar tremendamente. Y dio una orden, mandó a hacer un edicto, un decreto, y dice, para que no tengamos duda, vamos a matar a todos los niños menores de 2 años. Y los mandó a matar a todos. Pero el Espíritu de Dios habló con José, el padre adoptivo, habló con María, y le dice, agarren al niño y váyanse para Egipto. Estando en Egipto, Jesús y su familia conoció lo que nosotros conocemos y lo que nosotros hemos vivido. Ser nosotros migrantes, ser personas hasta cierto punto marginados sociales, ser nosotros señalados con peyorativos, con epítetos y todo este tipo de cosas. Y con Jesús y su familia lo llegaron a entender. Después de que Jesús, al salir, después de que Dios se encarga de matar, 4 años después, a Herodes, Jesús, José y María regresan a Israel, pero van directamente a Nazaret, a la ciudad donde él se crió. Y estando allá, según la historia, uno de los más grandes historiadores, con verdaderamente serio, sus escritos son muy fidedignos, son muy, son hasta usados como referencias en los libros de texto de teología, Flavio Josefo Vespasiano. Él dice que su papá adoptivo, José, murió en los años de la juventud de Cristo, y Cristo asume la responsabilidad para sacar adelante a la familia y absorbe y cae sobre sus hombros la carga de la responsabilidad y adopta pues el oficio de su padre por ser un carpintero. Si esto fuera poco, cuando Jesús comienza su ministerio, dice que el Espíritu del Señor lo llevó al desierto y allá fue tentado por el diablo. Allá el diablo se encargó a hacer lo que él hace. Y empezó a dialogar con Jesús y le dijo, mira, a mí me han dicho por ahí que vos sos el Hijo de Dios. Ya tenés 40 días y tenés 40 noches de estar ayunando. ¿Por qué no le decís a estas piedras que se conviertan en pan? Y Jesús le respondió con la palabra de Dios. Escrito está, le dijo, que no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mira, a propósito le dice, mira, ¿y por qué no te echas un clavado por acá? Que de todos modos la Biblia dice que a sus ángeles mandará para que te guarden. Y le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Y por último le dice, mira, te voy a enseñarle. Todo esto que está es mío. Todo esto, el clamor de la vida, la vanidad, todo esto, la belleza, esto es mío. Y a quien quiero, yo se lo doy, porque a mí me pertenece. Y el diablo estaba empezando a regalar cosas que no son de él, sino que son de Dios. Y vino Jesús y le dice, mira, apártate de mí, Satanás, vete. Y desde ahí dejó de molestarlo, le dice la Biblia, por un tiempo. En Nazaret, que fue la ciudad de su infancia, que fue la ciudad de su juventud, Jesús, cuando ya comienza su ministerio público, llega a la sinagoga, es por decir, llega a la iglesia, y agarra el libro del profeta Isaías, y comienza a leer, y los mismos doctores de la ley, el grupo religioso de su época, el grupo elitista de la religión que dominaba, que eran los fariseos, los escribas, los doctores de la ley, se opusieron a él y decidieron despeñarlo, y dijeron, médico, cúrate a ti mismo, dirás tú, ¿verdad? Así que no le creyeron. El sistema de gobierno adoptó una medida y puso a Jesucristo en la lista de los más buscados. Señoras y señores, este hombre ha venido a perturbar. Este hombre es un blasfemo. Este hombre ha venido a decir que no hay otro rey, que hay otro rey, y ese rey no es el que nosotros tenemos, que es César. Él ha venido a violar la ley. Los pueblos enteros le odiaban. Había una ciudad a donde Jesús había llegado y había sanado a un endemoniado en Gadara. Y salieron todos los gadarenos, no voy a decir como un hermano dijo en mi país, los ganaderos dijo, ¿verdad? Como que eran de ganado. Entonces, y salieron todos los gadarenos y le dijeron a Jesús, vete de nuestros contornos, tú eres una plaga, no te queremos. Que no has entendido que nosotros no te queremos aquí. Las multitudes lo buscaban. Gran cantidad de gente. La Biblia dice que Jesús iba por todas las ciudades y por todas las aldeas y por todos los pueblos, de región en región, en Decápolis, en Galilea, en Capernaum, Judea, Betania, Betsaida, lo que usted quiera. Ahí estuvo Jesús. Pero las multitudes lo buscaban solamente para pedirle algo. Jesús siempre fue el objeto de eso. Gente que se aprovechó de él. Gente que lo buscó solamente para pedirle. Uno de sus discípulos, uno de los 12 atarantados que estuvieron con él, porque ninguno de ellos entendió que Jesús iba a resucitar al tercer día, uno de ellos lo vendió por 30 monedas de plata. Su nombre es Judas. Otro discípulo cercano a él, aquel que dijo, Señor, no hombre, ¿cómo vas a creer? Aunque todos te dejen, yo jamás el nombre, mira, pero por Dios y tititillo que me voy a apartar yo de aquí. Pedro también lo seguía de lejos y lo negó y se avergonzó de él. En fin, yo creo que hemos captado la idea de lo que es el mensaje de esta mañana. Que cómo es eso que Jesús llegara a tener este tipo de sensaciones. Vivió de tristeza en tristeza. Siempre la tristeza estuvo en su corazón. Al ver al pueblo que amó, no verlo reaccionar. Al verlo a su pueblo que amó, ser indiferente, darle la espalda y simple y sencillamente no haberlo tomado en cuenta. A pesar de la lista que nosotros acabamos de ver, hay algo que nos debe de sorprender. Porque en el capítulo 7, versículo 1, y quiero explicar algo que es ese, para poder entender esto tenemos que irnos a la raíz de la palabra, en el griego, o a la etimología de la escritura. Y en el capítulo 7, versículo 5, dice la Biblia, porque ni aun sus hermanos creían en él. Hay dos términos para poder diferenciar bien esto, y para poder contextualizar bien esto, o tomar el contexto correcto. La palabra hermano en la sangre es una raíz griega, sungene, que viene de genética. Y la otra palabra a la cual nos tratamos nosotros de hermanos en la fe, hermano fulano, hermano Mario, hermana Rita, hermana María, hermana Ochoa, esto es la palabra adelfos, que son los hermanos en la fe, los hermanos en Cristo. Aquí en 7.5, como aparece en 13.55 de Mateo, no aparece adelfos, sino que aparece la palabra sungenes. Su familia, sus hermanos, aquellos que estuvieron cerca de Cristo por ese nexo familiar que tenían, terminan siendo los que se unen al grupo de los escépticos. Terminan uniéndose al grupo de aquellos que no dieron crédito, que no reconocieron que Jesús era el unigénito Hijo de Dios, el Mesías, el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne. ¿Se imagina usted el dolor en el corazón de Jesús? Tener que recorrer todas las regiones, ir de pueblo, ciudad, aldea, vecindario, ejido, la brecha 167, por todas partes, y que todo el mundo lo reconozca a él, menos la gente que estaba en su casa, menos la gente con quien él convivió y vivió. ¿Se imagina usted que Cristo haga docenas y decenas y docenas y decenas de milagros? Que haga frente a todos los incrédulos una cantidad de milagros en frente de gente extraña, pero en su propia casa le rechacen. Jesús multiplicó los panes y los peces. Jesús calmó la tormenta. Dijimos que muchos de nosotros buscamos a Jesús porque nos puede dar algo. Ahí anda Cristo, ahí anda el Hijo de María, ahí anda el Jesús de Nazaret. Dicen que anda sanando enfermos. Y claro, nosotros nos encanta el milagro, no nos gusta el santo. Fíjate que dice que sanó a un ciego Bartimeo. Ah, pues ahí va el cojo. Dicen que sanó al hombre de la mano seca. Ah, ahí está el paralítico. Dicen que sanó, resucitó al hijo de la viuda de Naín. Ah, ahí llega entonces Jairo con su hija. Y siempre, ¿se imagina usted esta gente estar viendo con sus ojos físicos, pero no alcanzar a ver con los ojos de su corazón quién era Jesús? Esto ha de haber sido un dolor tremendo. ¿Se imagina usted que tener que hacer toda esta cantidad de milagros frente a gente que no eran de su núcleo, y los suyos, los de su familia, no lo hayan reconocido? Indicaba que estos eran los hermanos en la carne, los ungenes. En Mateo capítulo 13:55, si usted quiere lo busca, pero para eso le hemos puesto la cita y vamos a ver el texto de lo que dice. Aquí aparecen los cuatro nombres de los hermanos varones de Jesús, que son Jacobo, José, Simón y Judas. Dame por favor, Conrado, esto. Dice la Biblia así, ¿no es este el hijo de José el carpintero, verdad? ¿No se llama su madre María y sus sugenes y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Esta historia se repite. La historia del rechazo familiar hacia Cristo es lo que fue la tipología en la vida de José, el de Egipto. José, siendo el hijo menor, vienen sus hermanos, sus medios hermanos, le tienen tirria, no lo toleran bien, no le hablan amigablemente, lo critican, lo censuran, y vienen y lo quieren matar, lo meten en una cisterna, y eso significa la tumba de Cristo, que salió vivo y resucitó al tercer día. Entonces, todo lo vivido de José en Egipto se conoce como tipología de Cristo. Entonces, ¿se imagina usted esto? No cree usted que le... ¿Cuántos de ustedes no se entristecen? Venimos a la iglesia, pero el marido se queda en casa. No. Yo te voy a dejar... ¿A qué hora salen? A la 1:15, -10. A la -20 voy a estar ahí por si salen temprano. Va. ¿Vas a ir al culto a la tarde? Sí. ¿A qué hora? ¿Al de las 5:30 o de las 7? No voy a ir al de las 5:30. Va, te alistas a las 5 para ir a dejarte, ¿oíste? Y ahí vienen. Ahí vienen, lo dejan, y sale el desfile de niños, la marimbita, los chamaquitos, la señora, el marido no entra. Dolor en su corazón, que se quede tal vez uno de sus hijos. Dolor en su corazón, que papá es cristiano, pero su mamá no quiere. O mamá quiere las cosas del evangelio, pero su papá no. Es, o sea, cosas que te entristecen. Y esto debe haber causado una tristeza tremenda en Jesús. Pero otra de las cosas, que debe ser tremendo, ¿no? Claro, sus discípulos. En el capítulo 6, si usted regresa media página nada más, es más, una columna nada más en la Biblia. Estamos en el capítulo 7, pero si usted se va a la columna anterior del capítulo 7, está el capítulo 6. Y vamos a dar lectura del 61 al 67, porque ahora vamos a ver, bueno, dice Jesús... Pues tal vez mis hermanos, pues no creen en mí, y ahora que yo he gastado 3 años y medio, pues con estos deschavetados que están acá, que son mis discípulos, pues vamos a ver qué tan efectivo ha sido mi liderazgo, qué tan efectivo ha sido mi forma de poderlos persuadir, de poderlos convencer. ¿Sabe una cosa? Frustrante, mi amado. Frustrante. Capítulo 6, versículo 61 dice, sabiendo en Jesús en sí mismo, que sus discípulos, sus didascalos, es una expresión, sus diatequés, el maestro con el discípulo, el matetes le llaman en el griego, el maestro con el que está aprendiendo el matetes. Miren qué increíble. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, hermano, espérame un segundo, ahí sí como dice aquel, permítame tantito. Mire, le voy a decir una cosa. 3 años y medio no recibieron otra cosa más que bendición de Dios y murmuraron de Jesús. ¿Quiénes somos nosotros para creernos que la gente no va a murmurar de nosotros? Si murmuraron de Cristo, como diría Chalelo, conti más de nosotros. Estos son unos malagradecidos. Ah, pues me dieron de comer las macarelas y el pan, gracias. Ah, pues me sanaste de la ceguera, gracias. Me hiciste oír, gracias. Me hiciste volver a hablar, gracias. Señor, pues ahí si tienes tele, ahí te ves, ¿verdad? Pero yo de aquí ya me voy, porque hay algunas cositas de Cristo que no me gustan. Mire qué increíble, mire qué forma de razonar. Porque dijo Cristo algo que les ofendió. Vea lo que dice la Escritura. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo... ¿Esto os ofende? Pues qué, si vienes al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros, que bueno que no son todos, que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Vea lo que dice 66-77. Desde entonces, muchos de los que se beneficiaron de él, muchos, dice la Escritura, de sus discípulos, volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los discípulos, bueno, señores, mire, aquí nadie es indispensable. Son necesarios. ¿Se quieren ir también ustedes? Le voy a decir algo y se lo voy a traer al territorio planito, llano. ni Walt Disney fue indispensable, necesario. Él tenía todo aquí en su mente. Él captó la idea, que es lo que quería tener. Un parque infantil, con atracciones y con unas figuras. Minnie, Mickey y el resto de los amigos. Se murió. Pero no fue indispensable porque después de su muerte se inaugura el de Los Ángeles y luego el de Miami y ahora uno en Europa. Para que se dé cuenta, mi amadito, que nadie es indispensable. Ni Walt Disney para Disneylandia. Entonces Jesús dice, pues ni modo. Si esto les ofende, chao. ¿Si quieren ir acaso ustedes también? La puerta está abierta. La misma puerta que abrieron para entrar es la misma puerta que ustedes tienen para salir. Eso fue lo que dijo Jesús, en pocas palabras. Triste. ¿Por qué? Porque comieron con él, hombre. Triste. ¿Por qué? Porque convivieron con él, porque se aprovecharon de él. Triste porque se beneficiaron de él. Triste porque usaron a Cristo para sus propósitos y muchas veces para sus caprichos. Triste porque se burlaron de él. Aún Cristo en la cruz del Calvario, bájate de ahí, demuestra que eres el Señor, haz un milagro y luego a nosotros también. No, hombre, ¿qué pasó? Ahora Cristo que dice algo que ellos no digieren, que ellos no decodifican, que ellos no comprenden, se ofenden y deciden apartarse. Y esto se una también a la cobardía del resto. Porque el resto no supo corresponderle. Uno decidió venderlo, otros se fueron, dice la Biblia, que todos le abandonaron, y uno siguió de lejos y decidió decir que no lo conocía. No se vale. ¿Te das cuenta? Es tristeza. Tristeza haber hecho, ahí sí que Jesús, ¿verdad? Como dicen, la luz de la calle, o el candil de la calle y oscuridad en su casa. No, él quiso ser luz en su casa. Lo que pasa es que ellos no lo aceptaron. Convivir 3 años, viajar por todas las ciudades, dormir, Jesús transparentarse, transfigurarse, Jesús sincerarse, Jesús decirles que había venido por ellos, que había dejado todo por ellos, que había decidido morir por ellos. No fue suficiente, no fue suficiente. Pero para terminar, vea usted conmigo, antes del Evangelio según del Evangelio según San Juan, está San Lucas. En Lucas capítulo 19, 37 al 44. Y para terminar, por favor. Capítulo 19, versículo 37 al 44. La ciudad de Jerusalén. Capítulo 19, versículo 37 al 44. Vamos a ver esto. Mire qué interesante. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que había visto, diciendo lo que hoy se celebra, el Día de Ramos, Palm Sunday. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos, dentro de la multitud, le dijeron, Maestro, Rabí, reprende a tus discípulos. Él respondiendo le dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, otro dolor más, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día, a lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Jesucristo en ese momento estaba siendo motivo de homenaje de todos los residentes de Jerusalén. Y 4 días más tarde, el jueves, iniciaba una de las fiestas más tradicionales, más emblemáticas que celebraba el pueblo judío, que era la fiesta de la Pascua. Entonces todo el mundo tenía que venir desde Cades Barnea, desde Dan, desde todas las regiones, desde el norte de Palestina, frontera con Siria, con Fenicia, la frontera con Egipto, Todos venían de donde estaban a celebrar la Pascua. Y había multitud de gente. Y claro, Jesús, si no a todos, a la mayoría les había hecho un favor. Y ahora, ¡qué bueno! ¡Viene el rey! Viene el que viene a derrocar a César. Viene el que viene a sacar aquí a esta dinastía de los de estos psicópatas llamados Herodes. Va a poner en su lugar a Pilato y a Caifás y a Anás. Y bendito el que viene en el nombre. Esos mismos que dijeron eso ese día, el día viernes dijeron, crucifícalo. Los mismos que hoy te aplauden, los mismos que hoy te adulan, son los mismos que después te van a calumniar. Tristeza en el corazón. La algarabía y el júbilo se les acabó pronto. Eran de esas alegrías pasajeras, como las que a muchos de nosotros nos suele pasar en las cosas de la iglesia. ¡Qué padre la noche vaquera! ¡Ay, qué chévere estuvo la noche tropical! ¿Cómo dirían allá en Argentina? ¡Qué bacán! Somos de esos que agarramos porcioncitas, cápsulas de alegría momentánea. Y dice Cristo, ya les va a pasar. Ya les va a pasar. Cristianos como esas, esos cohetes de vara de nuestro pueblo. ¡Pa! ¡Pa! Y ahí viene la vara para abajo después. Así somos muchos, muy superficiales. Somos muy, muy emocionales. El cristianismo no toca emociones, toca convicciones. El cristianismo es aquel que se encarga de que el hombre ame a Dios en las buenas y no en las tan buenas. La fe es probada en los momentos cuando la fe está en la cima, lo más álgido. La fe hay que ponerla a funcionar cuando vienen las adversidades en la vida. Ellos tenían un concepto erróneo de Cristo. Cristo no buscó ser el rey de Israel. Él era ya el rey. Cristo no andaba tratando la manera de ganarse de una forma popular el cariño o el afecto de la gente. Él quería ser el Señor y el Salvador del pueblo. Jesús no es un líder nacional para ser aclamado. Jesús no es un prócer. Jesús no es uno de esos héroes que nos dieron patria para que tengamos que recordarlos y aclamarlos. Jesús es el Hijo de Dios y debe de ser aceptado. El día de ayer, ustedes han escuchado mucho, ¿no?, como Pastor Francisco habla de todo lo que está en el entorno del nacimiento, la evolución y el proceso, ¿no?, de la Iglesia del Tabernáculo en Río Bravo. Nos reunimos en un lugar donde venden agua. Enfrente está un Super 7. Y ahí pasan 3.857 peceras por minuto. Ruido, no puede predicar uno. Carros con alto sonido. Estaba predicando yo ayer y pasó uno con una música de banda, como aquella que dice, cuando me tierren que me pongan la banda y que me canten la del rey, que el mariachi me cante el rey. Me gustó. ¿Alguien me la puede bajar para mi ringtone del teléfono? Es bien difícil. Los dueños se convirtieron. Los dueños del agua, de los que venden en garrafones. El contador, una persona del Palacio Municipal de ahí de Río Bravo. Digo, qué bueno. Jesús no es un héroe nacional para que lo andemos nosotros exhibiendo. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús no rogó a nadie. Y tampoco nosotros los pastores lo vamos a hacer. Presentamos a Cristo como es. El que tiene oídos para oír, como dice la Biblia, que oiga. Acepte a Cristo hoy. Mañana puede ser muy tarde. Hace 32 años yo salí de mi país. Y la jovencita que tenía 16 años, que me habló del Evangelio, se quedó corta. Me dijo todo, pero muy corto. Es espectacular servir al Señor. Si estos les causaron tristeza nosotros no podemos hacerlo. ¿Qué quiere Jesús de nosotros? Si no le hemos entregado nuestro corazón, que lo hagamos. Si no le estamos sirviendo, que lo hagamos. Si no estamos hablando de Él, que lo hagamos. No tenemos invitados en esta mañana. No, más de 25 conversiones hay en Río Bravo. Pero en esta iglesia no tenemos visitas hoy. Pero sí queremos poner esto en su corazón. A que ninguna de nuestras actitudes entristezca el corazón de nuestro Señor Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Gracias por habernos traído. Gracias por descubrir cositas que a veces leemos en la Escritura, pero por tanta prisa que tenemos, no nos detenemos a leer. Qué pena, Señor, que esa generación no te reconoció. Qué bueno que tú nos llamas a nosotros bienaventurados, porque sin ver creímos. Señor, otras cosas hubieran sido si nosotros hubiéramos estado en esa época. Hubiéramos querido ser los que ponemos la nota diferente. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Que no se nos quite nunca de nuestra mente que somos lo que somos por tu gracia. Danos la oportunidad de venir a buscarte hoy, 5:37 de la noche, pero sobre todo venir acompañado con una persona que no te conoce. Oramos esto en el nombre de Jesús y por su pronto retorno en gloria. Amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.